Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Vamos a ir a la palabra del Señor en el día de hoy, por supuesto, e invitarles para que podamos leer de la palabra de Dios un versículo que nos puede ayudar, por supuesto, a usarlo como base, por supuesto, a lo que vamos a estar hablando. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Quiero leer esta palabra y dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vuelvo a leerlo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios o del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un versículo también, el 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Luego Hebreos 2:5 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti muchas gracias. Agradecemos, Señor, el que nos permitas en esta mañana tener tu palabra para nuestra vida. Yo te ruego que en estos minutos, Señor, que vamos a utilizar para predicar tu palabra, danos la capacidad, Señor, de poder ministrar con claridad y poder a través, Señor, de cada palabra que utilicemos, poder llevar al corazón y mente de tus hijos, Señor, el conocimiento del Hijo de Dios. Gracias, Señor, por lo que hoy recibiremos, porque hoy sin duda seremos bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos infinitamente. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy de Jesús y el hombre. De Jesús y el hombre. Hemos estado en esta serie y llevamos ya algunos temas. Vamos en el número 6, llegaremos creo yo hasta el 9. 8, 9, posiblemente 10. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con alguna información que podamos entregarle. Vamos a hablar entonces hoy de Jesús y el hombre. Vamos a seguir tratando en realidad con la persona de Jesús. Y recuerde que estuvimos hablando acerca del hombre celestial, aquel del cual la Biblia, por supuesto, dice que es el primogénito de una nueva raza, de cuya raza somos tú y yo. Él vino a ser un hombre a través del nacimiento virginal, o sea, él nació tal como tú y yo nacimos, bajo la sombra del Espíritu Santo, a una mujer llamada María, que era virgen, y ella recibió la semilla de Cristo en su vientre, y de ahí vino nuestro Salvador, nació del nacimiento virginal, a eso se le llama. Usted y yo, como creyentes, como cristianos, hemos venido a ser también una nueva criatura cuando el mismo Espíritu Santo plantó la semilla de Cristo en nuestro espíritu humano. Y ahí pasamos a ser nuevas criaturas, o sea, hemos nacido de nuevo. Así que como hombre, yo soy ahora y usted ahora mismo lo es. Es una nueva criatura y no como Dios, sino como hombre. Así somos, una nueva criatura, pues la Escritura dice que cuando el hombre recibe al Señor o tiene al Señor Jesucristo, pasa a ser una nueva criatura y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora, viendo lo que estamos enfocando, por supuesto, nos habla el Señor y nos ministra en estos versículos que hemos leído al inicio de este mensaje. Y Pablo decía, yo conozco un hombre, no sé si fue en el cuerpo, no lo sé, no sé si fue de otra manera, Dios lo sabe, pero fue arrebatado al tercer cielo. Y él estaba hablando de su propia experiencia. Y en este sentido, entonces, cada uno de nosotros también tenemos una experiencia como nueva criatura. Dios ha tratado de tal manera con nuestra vida que nosotros hemos experimentado la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y nos ha llevado a experimentar algo especial en nosotros. Entonces, la idea de Dios, el propósito esencial de Dios, es que nosotros lleguemos primero a la unidad de la fe, creer totalmente en el Señor, y también en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí podemos enfocar varias cosas, o sea, estamos hablando del conocimiento del Hijo de Dios. Alguien dijo por allí que nosotros debíamos conocer al Hijo de Dios. En ese enfoque lo puede ser. Puede ser, sí, pero también podemos usar esta frase y del conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a tener el mismo conocimiento que tiene el Hijo de Dios. Aquí es donde podemos nosotros discrepar de alguna manera. Pero la Escritura va dándonos en realidad el parámetro esencial y lo que es la voluntad de Dios. En Hebreos 2:5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, no lo sujetó a los ángeles para que los ángeles predicaran el Evangelio, sino que lo sujetó al hombre para que el hombre predicara el Evangelio. El hombre fue creado por Dios con un propósito. Y tú has sido llamado por Dios para llevar este mensaje del Evangelio. Por lo tanto, nosotros somos los responsables de llevar este Evangelio a todo el mundo. Si hay alguna verdad que tienes que saber, entonces tienes que saber esta verdad de que Cristo, como Dios y hombre a la vez, recuerde que lo he enseñado, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, si en este sentido nosotros entendemos que Cristo, como Dios y hombre a la vez, Él quiere que nosotros conozcamos la verdad de Dios. Y tú tienes que entender que el hombre que fue creado para que todos los pensamientos y realidades maravillosas de Dios puedan ser expresadas a través del hombre. O sea, Dios nos creó para expresarse a través de nosotros. Ojalá me estés entendiendo. Esa es la única razón, y puedo decirlo así, la razón esencial por la cual Dios nos ha creado. Nosotros nos hemos desviado de alguna manera por muchos caminos equivocados, tratando de hacer ciertas cosas o entender ciertas cosas de lo que pareciera que Dios quiere, pero en realidad lo que Dios desea es manifestarse a través de nosotros o expresarse a través de nosotros. Es lo que hizo a través de Jesús. Dios se expresó a través de Jesús en este mundo. Y veamos qué es lo que ocasionó, veamos qué sucedió. No estoy hablando de terminar crucificado, estoy hablando de lo que Jesús hizo mientras se expresó Dios a través de Él. Recuerde que Él decía, todo lo que mi Padre me ha dicho que yo diga, yo lo hago o lo digo, y todo lo que mi Padre me ha dicho que haga, eso es lo que hago. Mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. O sea, Él anduvo haciendo bien, y Él lo dice textualmente: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas nuevas a los quebrantados, a los abatidos, a los que están en la cárcel, a dar libertad a los presos, también lo menciona allí. O sea, sanidad a todas las personas. Y vemos entonces lo que Jesús hizo, e hizo algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios se expresó a través de Él. Entonces, es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero como dije, nosotros nos hemos desviado por muchos caminos equivocados. ¿Cuál es el problema? La religión ha producido mucha necesidad, pero Dios nos ha creado para este propósito, para que nosotros llevemos el Evangelio y podamos entonces cubrir la necesidad espiritual de todo ser humano. Cuando vemos en la Biblia, y lo hemos mostrado ya en los temas anteriores, desde que Adán, el primer hombre, lamentablemente cayó, si Adán se hubiera quedado, por decirlo así, se hubiera quedado con Dios, entonces la tierra sería llena del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Adán hubiera hablado de lo que él era y de lo que él tenía, y sin duda cada persona sobre el escenario de la tierra estaría llena del conocimiento de Dios. ¿Pero qué pasó? Lamentablemente Adán eligió al diablo, es una forma de plantearlo, cuando falló. Por lo tanto, ha llenado la tierra, y esa es la realidad, ha llenado la tierra con el conocimiento de Satanás. Eso es lo que vemos hoy día en todo lugar. Y es una realidad también que usted nunca ha estado en algún sitio donde no se ha conocido el diablo. Todo el mundo lo menciona, todo el mundo habla del diablo de alguna u otra manera, ya siendo bromas, sátiras, lo que sea, pero lo conocen. Ahora, también esta es una verdad. Tampoco nunca hemos estado en ningún lugar donde una nueva criatura haya estado y que Cristo no sea conocido. O sea, cuando una nueva criatura está en un lugar, habla de lo que es, habla de lo que tiene, habla de Cristo obrando en su vida, por lo tanto, Cristo también es conocido. Ahora, la primera creación a través de Adán fracasó en la prueba. Lo enseñamos en el tema anterior. Adán fracasó cuando fue probado para ver su fidelidad también ante Dios. Y en la caída, el hombre llegó a ser una especie completamente diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a lo que Dios quería. Diferente a lo que Dios había creado, diferente a lo que Dios anhelaba, diferente por lo cual Dios quería revelarse o a través de quien quería revelarse. El hombre fue creado por Dios con espíritu, alma y cuerpo. Y ese fue el orden. Y la función de su ser, al ser creado de esa manera, lamentablemente en la caída el espíritu del hombre murió. Entonces, automáticamente el hombre se volvió un hombre de alma y cuerpo, pero el espíritu murió. Cuando él pecó, el espíritu del hombre fue tan violado que se hundió en la sujeción al alma. Eso es lo que sucede con el ser humano hoy. Ahora el hombre ya no es un hombre del espíritu, sino es un hombre del alma, viviendo en el orden de lo que puede ver, oler, sentir, tocar, gustar. O sea, por eso es el problema de hoy día. Por eso la gente también utiliza esta frase que la Biblia también la menciona, dice ver para creer. Porque el hombre ya no es del espíritu, es del alma. Todo tiene que pesarlo a través de lo que ve, de lo que experimenta, de lo que toca, de lo que siente, de lo que gusta, de lo que huele. O sea, es un hombre del alma. Entonces, como Dios es espíritu, toda comunicación con Dios se perdió y el hombre fracasó ante esta prueba. Ya como dije, no es un hombre del espíritu, sino es un hombre del alma. Ahora, Dios nunca planeó esa caída. El propósito de Dios era una línea recta a través de las edades, a través de los siglos, que el hombre se mantuviera en el lugar o en la posición que Dios le había creado, sujeto a Dios y al mismo tiempo viviendo en el Espíritu, para que de esa manera la tierra fuera llena del conocimiento de Dios. Entonces, nunca planeó Dios la caída, pero siendo Dios, por supuesto, Él sabía que el hombre iba a caer. Y por eso Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Recordemos que ese versículo también aparece en la Escritura. O sea, antes de que el mundo fuese ya, estaba planificado que Jesús sería inmolado. Ahora, en el pensamiento de Dios, su plan, como dije, era una línea recta a través de las edades, que se mantuviera el hombre en la comunión con Dios. La caída rompe esta línea, rompe este propósito, pero la redención a través de Cristo Jesús hizo un puente en esa brecha y, por supuesto, con una nueva creación puso al hombre de regreso en el propósito de Dios. No digo cuando digo puso al hombre de regreso en el propósito de Dios, no digo de todos los hombres, sino de aquellos que creen en Dios. Para que a través de él, a través del hombre, Dios pueda ser revelado a este mundo. La única manera entonces de que Dios se revele a este mundo, de que Dios actúe en este mundo en el sentido de demostrar a través o en el mundo, es a través de nosotros. O sea, Dios se va a glorificar a través de sus hijos, a través de aquellos que creen en Él. La redención lo que provocó es que restauró el propósito de Dios. O sea, vuelve Dios como al inicio a tener su propósito para poder manifestarse. La caída del hombre trajo una nueva intervención de Dios en la persona de su Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo viene para restaurar esa comunión perdida, viene para poder traer entonces también la redención a lo que se había perdido. Él lo dice, viene a buscar lo que se había perdido. Esto es la realidad. Ahora, mirando todo esto, la encarnación de Cristo en la naturaleza humana logró muchas cosas. Hay varias cosas que se logran a través de esta redención y de esta encarnación de Cristo en la naturaleza humana. Primeramente, demostró el tipo de hombre que Dios desea. O sea, cuando Cristo viene a esta tierra y muere en la cruz del Calvario, Dios está diciéndole a toda la humanad: este es el tipo de hombre que yo deseo. Ahora bien, este término hombre es genérico, incluye a ambos, hombre y mujer. Pero la intervención de Dios por parte de su Hijo nos demostró el tipo de hombre que Dios está buscando. Jesucristo es el único al cual debemos ser conformados. Por eso es que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Ahora, Jesús mismo dijo que no hay ni uno solo justo. No hay ninguno como Él en este sentido. Entonces, en esta área nosotros debemos ser conformados y Él es todo lo que nosotros llegaremos a ser. Debemos llegar a esa estatura. En segundo lugar, esta intervención, esta redención de Cristo, quitó al tipo de hombre que Dios no desea. Eliminó este tipo de hombre que Dios no desea. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, que cuando venimos a Cristo somos hechos nuevas criaturas. Y lógicamente el hombre viejo pasa y queda de lado automáticamente. Por eso también la Escritura, y Pablo lo menciona por allí, que fuimos sepultados con él, fuimos sepultados en su muerte. O sea, el hombre viejo y sus deseos fueron crucificados. Tenemos que considerar esto como un hecho. O sea, usted y yo somos nuevas criaturas, una nueva creación. Lo viejo ya pasó y nosotros ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Lo tercero que apunta esta redención es que trajo a la existencia las facultades y los componentes de una nueva creación. Por lo tanto, la creación del hombre y la subsecuente encarnación de Cristo, cuando lo menciona la Biblia, representaron el llevar a efecto ese gran propósito de Dios para expresarse a sí mismo a través del hombre. O sea, ahora, en este momento, en la nueva criatura, Dios puede expresarse. Hoy, en la nueva criatura, Dios puede manifestarse. De esto se trata la nueva creación. Es algo maravilloso pensar que Dios haría una criatura llamada hombre para que a través de él, pueda manifestarse. O sea, Él puede grabar sus propios pensamientos y su propia mente para la revelación al universo. O sea, lo que Dios desea es que nosotros pensemos como Él y sintamos como Él. Recuerde las palabras de Pablo cuando le habla a la iglesia de los Corintios, que también es para nosotros, que tengamos una misma mente, que tengamos un mismo parecer. Eso es lo que Dios desea. Entonces, lo que sucede aquí es que Dios humillará el corazón de cualquier humano, de cualquier persona que haya creído en Él, cuando se da cuenta de que esta es la razón por la cual es salvo, para que Dios se manifieste a través de nosotros. O sea, no es simplemente para ir al cielo. Todo el mundo piensa, el mundo cristiano piensa que Dios nos salvó para llevarnos al cielo. No, Él nos salvó para manifestarse a través de nosotros, para que nosotros seamos la evidencia de un Dios todopoderoso, de un Dios que salva, de un Dios que es santo, para que podamos nosotros demostrar que Dios está vivo. Ahora, yo voy a ir al cielo, usted también va a ir al cielo, pero Dios me ha traído a la existencia, me ha levantado de esa muerte espiritual que había para que a través mío pueda haber una revelación de los mismos pensamientos y de la misma mente del eterno Dios. Si miramos en el pasado eterno, Dios pensó pensamientos. Suena extraño lo que digo, pero para ver si me entiende. En el pasado Dios pensó pensamientos, Él deseó deseos y tuvo cierta voluntad. Entonces, el hombre fue creado para que los pensamientos, deseos y voluntad de Dios pudieran ser revelados a través de su persona. Eso es el propósito de Dios. Para que esto suceda, tiene que haber una muerte a todo lo que yo soy, en lo que por supuesto, naturalmente soy, para que yo pueda lograr aquello para lo cual Dios me ha llamado espiritualmente. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo puede evidenciar a Dios en su vida. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo puede representar a Dios. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo puede de alguna manera tratar de demostrar que Dios es real. Es imposible. ¿Por qué? Porque debe estar conectado con Dios y debe estar en el Espíritu. El conocimiento del hombre aún está, y diría yo, en una etapa imperfecta. Después de todo este tiempo que él ha estado sobre la tierra, el hombre lamentablemente está en esa etapa imperfecta. El hombre no ha logrado perfeccionarse y eso lo vemos en todo lugar. Ahora, ¿qué es el hombre? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es el hombre? Eso todavía es una pregunta válida para el hombre natural, no para nosotros los creyentes, porque nosotros sabemos qué es el hombre. Hoy es la imagen de Dios. Por eso la Biblia dice en el Génesis que Dios creó a su imagen, al hombre, a su imagen y a su semejanza. O sea, estamos hablando de que usted y yo, nacidos de nuevo, somos la imagen y la semejanza de Dios. Esto parece un poco grande para nosotros, parece inmensamente imposible de entender, pero ese es el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es el hombre? Es todavía la pregunta válida de lo que es para el hombre natural. Y el hombre está buscando en realidad esa respuesta. Y puedo decir que el hombre es el aspecto de la maldad. Cuando hablo del hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre pasa a ser entonces el aspecto de la maldad. Está más allá de la comprensión o lo que el hombre sea capaz de hacer. En realidad, aquí está el problema. Bajo la gracia de Dios, en unión a Dios, a través de Cristo, los potenciales de una humanidad redimida para Él están más allá de la comprensión humana. O sea, nadie humanamente puede entender o puede comprender a Dios. Nadie humanamente puede entender los propósitos de Dios. Sería imposible. Por eso necesita el Espíritu de Dios para que lo guíe, como dijo también Jesús, a toda verdad. Él nos revelará todas las cosas. Es imposible que alguien pueda entender las cosas de Dios si el Espíritu Santo no está en él. Entonces, el salmista dice algo importante por allí cuando él dijo que fuimos formidablemente y maravillosamente creados. Porque entendemos que el ser humano fue creado por Dios y ha sido maravillosamente creado. Hoy día la ciencia médica hasta este tiempo no se explica por qué el hombre envejece, porque el hombre muere, cuando en realidad es una maquinaria, entre comillas, maquinaria perfecta. Así lo mencionan muchos médicos. Ahora, es muy importante que nosotros mantengamos también eso en una cronología correcta, en el proceso, en la vida del ser humano. Por ejemplo, cuando yo nací de mi madre, yo fui formidablemente creado. Formidablemente creado. Alguien podría decir, y todos decimos eso cuando nace un bebé y lo vemos, dice, maravillosa criatura, es una cosa tan linda. Incluso algunas personas en lo natural dicen, mi angelito lindo, todo ese tipo de cosas. Pero entendamos que cuando fuimos nacidos o nacimos de nuestra madre, que fuimos formidablemente creados, algo extraordinario, pero había toda la posibilidad, y lo digo así, había toda la posibilidad de que yo, de que usted, cayéramos tan bajo como seres humanos que llegáramos a ser un Hitler o un Stalin, porque las posibilidades y el potencial estaban en nosotros. Entonces, fuimos asombrosamente creados cuando nacimos de nuevo también. Y las posibilidades están ahí, ¿para qué? Para despertar a la imagen de Jesucristo. O sea, lo que les estoy diciendo es que cuando nacimos como seres humanos, podíamos ser los más malos del mundo. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado. Y cuando nacimos de nuevo, podemos entonces llegar a despertar a la imagen de Jesucristo. Entendamos esto, el hombre vino de la mano de Dios. Por lo tanto, todos los problemas que el hombre tiene hoy día son simplemente teológicos. Y las respuestas están en el conocimiento de Dios. Por eso es que cuando leemos la palabra de Dios nos vamos dando cuenta del propósito de Dios. Ahora el problema, como dije, el problema del hombre es teológico, porque trata de entender a Dios. Y el hombre no debe tratar de entender a Dios, debe obedecer a Dios. Esa es la simple situación. Ahora, es importante que demos una mirada a algunas de las ramas de la ciencia del hombre para que entendamos esto. Primero, tenemos la ciencia médica, la ciencia médica. Todos conocemos lo que es la ciencia médica. Esto tiene que ver con las funciones del aspecto físico. Después de todos los siglos, increíblemente, después de todo el tiempo que ha transcurrido desde la creación del hombre y desde que el hombre ha estado sobre la tierra, aún siguen encontrando que hay nuevas complejidades y complicaciones que están más allá del alcance del hombre. O sea, el hombre aún no encuentra soluciones para el mismo hombre. Encuentran una cura para una enfermedad y luego aparecen 10 o 12 o 13 enfermedades nuevas y no tienen solución. Entonces, el cuerpo humano y sus dolencias están más allá de la comprensión del hombre natural. Aquí lo vemos. Eso es la ciencia médica. Y está en una complejidad tremenda. Luego tenemos la ciencia de la mente, hablando de la mente humana, principalmente desarrollada, por supuesto, en nuestro tiempo. Y este es el mundo de la psiquiatría, ¿ya?, la cual ha venido a la existencia en nuestro tiempo y está muy, muy popular en este tiempo, sobre todo en este tiempo. Y esto es todo lo que tiene que ver con la mente humana. Y está siendo probada, siendo analizada, investigada, y aún así está más allá del alcance de los expertos. La mente humana desafía y derrota, increíblemente, los mejores esfuerzos para solucionar sus problemas. El hombre, que es natural, en su esfuerzo para solucionar los problemas de la mente humana, ha recurrido a la práctica del médico brujo, por llamarlo así, y lo voy a explicar, hablando de la hechicería, que es un conjunto de drogas en realidad. La palabra hechicería viene de la palabra farmacia, increíblemente, y de la misma palabra de donde obtenemos la palabra farmacéutico. Cuando la Biblia habla sobre el sistema religioso de la ramera en su hechicería, se refiere en realidad a las drogas de este tiempo. Y la psiquiatría ha llegado a eso. Incluso se utiliza mucho el hipnotismo y es una diablura en realidad en su forma más baja. O sea, el diablo está metido en eso totalmente. Los tratamientos de shock han sido incluidos en la investigación del hombre sobre la mente humana. O sea, no le encuentran solución a la mente humana. Lo tercero que podríamos marcar es la ciencia de las relaciones humanas. Seres humanos viviendo juntos, ya sean dos o comunidades o naciones. Entonces, a esto nosotros le hemos llamado sociedad. Y es un área de estudio, por supuesto, en la cual multitudes están dedicándose a investigar a la sociedad, en la cual billones de dólares están siendo gastados anualmente para investigar cómo funciona la sociedad. Ahora, es el estudio del problema de la gente viviendo juntos. Es en realidad es eso. ¿Por qué hay problemas con la gente que vive junta? El relacionarse. Y cuando de alguna manera se expanden a naciones, los problemas se hacen complejos, se hacen más grandes, se hacen mayores. Entonces los psicólogos han venido al púlpito y el consejero ha reemplazado incluso al predicador en el trato con los problemas de las relaciones humanas, en el matrimonio, en el pecado, en el sexo prematrimonial, en fin, en cualquier área. Hoy día el psicólogo ha reemplazado lamentablemente al predicador. Y vemos cómo esto le ha hecho un daño terrible a la iglesia. ¿Por qué? Porque ha traído resultados fatales. Hoy día ya no se predica el evangelio, sino que ahora la psicología es la que está ayudando a arreglar algunos problemas humanos, que en realidad tampoco lo hace, no los arregla. También está la ciencia que tiene que ver con las razas humanas, increíblemente. El racismo siempre ha sido un gran problema. Billones de dólares también se gastan al tratar de averiguar los componentes peculiares de las diferentes razas, con el propósito de alguna manera de solucionar problemas humanos. Una raza se caracteriza por algunas cosas y otra raza se caracteriza por otras. En fin, esta es la realidad. Y esto genera un tremendo problema mundial, porque todo el mundo quiere saber por qué. Entonces el problema racial está más allá del hombre y lo vemos aquí en todas partes. Todos los días hay alguna acusación de racismo constantemente. Lo vemos en todos los ámbitos. Ahora, Jesús sabía esto y vemos esto en Mateo 24, por ejemplo, cuando él habló acerca del fin, diciendo que en los últimos días habría guerras y rumores de guerra. Y la palabra que se usa aquí es la palabra etos, que significa étnico. Cuando vamos al original, entonces encontramos que es la palabra ethos, que significa étnico. O sea, lo que él estaba diciendo era que habría guerra entre grupos étnicos. Desde que la Segunda Guerra Mundial terminó y los grandes poderes coloniales empezaron a retirarse de los imperios, esos imperios colonizados, empezamos a ver que estas guerras étnicas comenzaron a suceder raza contra raza. En África, por ejemplo, es tribu contra tribu. No es la raza de acuerdo al color, pero de acuerdo a la tribu. Entonces, es lo mismo, raza contra raza o grupo étnico contra grupo étnico. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Bosnia, lo hemos visto también en Armenia, en Azerbaiyán y por todo el mundo. Estamos viendo este tipo de cosas. Este problema está más allá del alcance del hombre natural. Lo vemos también en Estados Unidos cuando vemos la situación étnica o de razas luchando los blancos contra los negros. Pero finalmente tenemos también este ámbito entero que es una ciencia completa en sí misma, que tiene que ver con la naturaleza humana y particularmente con el pecado en la naturaleza humana. Ahora bien, el hombre se ha ocupado del pecado en la naturaleza humana desde el principio. El pecado en la naturaleza humana es todo un mundo de maldad. Y el hombre cree que de alguna manera él evolucionó de una forma inferior de vida y que el medio ambiente determinó su evolución. Eso es lo que el hombre piensa. Cuando se oye a gente que cree en la evolución, está diciendo entonces que evolucionó de una forma inferior de vida y que el medio ambiente determinó su evolución. A causa de esto, la ciencia de la naturaleza humana cree que se puede cambiar a una persona al cambiar su medio ambiente. Eso también está muy latente en el tiempo de hoy. La primera renovación urbana en los Estados Unidos, y esto lo puede encontrar, por supuesto, si usted googlea, como se le llama, ¿no? Fue en el estado de Pensilvania, en Filadelfia. ¿Qué trataron de hacer? Gastaron $1 billón para hacer que esa barría, un lugar de mala muerte, por decir así, un sector, una población, lo vamos a llamar nosotros, fuera transformada en un lugar bello. O sea, pusieron veredas limpias, hermosas, calles hermosas, todo nuevo, casas nuevas, todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque querían cambiar el ambiente de las personas que vivían ahí, porque creían que el ambiente era lo que provocaba la maldad en las personas. Fue un día extraordinario. Ahora, todos los criminales, dijeron ellos, van a cambiar ahora. Estamos sacándolos de ese ambiente donde vivía y poniéndolos en un nuevo ambiente, y de todas maneras vamos a renovarlos. Esas fueron las frases que se oyeron en ese tiempo. Un pastor que oyó de esto, y después de 10 años que habían hecho esto, él, pasando por esa ciudad que estuvo en Filadelfia, le pide al taxista que lo lleve a ese barrio especial para ver cómo estaba. Y el taxista lo llevó para ver esa renovación urbana. ¿Y sabes lo que encontró? Puertas colgando de sus bisagras, tuberías vendidas por alcohol, las casas eran barriadas otra vez, todo el vecindario había vuelto exactamente a lo mismo. Como ves, no es el ambiente, sino lo que el hombre es por naturaleza. Cuando el hombre pecó contra Dios, vino a ser pecador por naturaleza. No es lo que él hace, es lo que él es. Él es un pecador. Entonces, él tiene que nacer de nuevo. Y eso es lo que nosotros también debemos entender. Nosotros calificamos a la gente por lo que hace. En realidad, es lo que es. Ese es el problema. Los especialistas de conducta dicen que un hombre es malo porque es pobre. Pero la única diferencia entre el pecado en las barriadas o la gente pobre y el pecado de los lugares bonitos o gente rica es que en los lugares bonitos se cubre la pestilencia con colonia, con perfume, porque ellos tienen dinero. Pero el hombre sigue siendo pecador. Ahora, es un pecado decirle a un hombre que es un criminal porque es pobre. Yo crecí siendo pobre. Y la gente pobre me llamaba pobre más encima. O sea, imagínense la condición. Entonces, yo nunca le robé a nadie, nunca fui un criminal, ni nunca ofendí a nuestros vecinos. O sea, en otras palabras, no fui una mala persona a pesar de ser pobre. Ahora, no es el medio ambiente. Dios dice que el hombre nace en pecado y el pecado está en su naturaleza. Entonces, la religión no puede cambiar eso. Lo que debe suceder es nacer de nuevo. Vamos a la Biblia y recordemos la conversación entre Cristo y Nicodemo. Recuerde que Nicodemo era religioso y aparentemente era un buen hombre y aparentemente era un ser humano extraordinario. Eso era considerado en ese sentido. Pero Jesús, ¿qué le dice? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué está diciendo Dios? La religión no te sirve. Tienes que nacer de nuevo. Me alegro que vayas a esa iglesia. Me alegro que asistas. Me alegro que estés ahí. Pero tienes que nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no te sirve de nada. Entonces, donde sea que encuentres al viejo hombre, lo planteo así en forma general, donde sea que encuentres al viejo hombre, es el mismo. No importa si está en África, en Europa, en América del Sur, América del Norte, América Central. No importa dónde lo encuentres. Si ese viejo hombre está allí, el hombre actúa como actúa porque es lo que es. Sigue siendo pecado. Entonces, el pecado es un estado. Ahora, recuerda que por el pecado de un hombre, todos somos hechos pecadores. Y esta es la verdad que se ha perdido en el Evangelio de hoy, lamentablemente. Ya no se predica, ya no se ministra, porque se ha perdido esta verdad. O sea, tenemos que decirle a la gente que viene a la iglesia por primera vez que es un pecador. Y es una realidad, todos nacimos pecadores. Ahora, tratamos de pensar que algunas personas son mejores que otras y que el potencial de todo está en el ser humano sin Dios. Hoy día vemos a mucha gente diciendo que el hombre es muy sabio, que el hombre es muy inteligente, que el hombre es muy capaz, que tiene talentos, que tiene dones, que es extraordinario. Pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Sigue siendo un pecador. Y ese es el problema que hoy día tiene la gente. Sin duda, el hombre puede tener ciertas capacidades importantes. Claro que sí. Y tenemos en la historia muchos ejemplos que no tenemos el tiempo para tratarlos, pero hay muchos ejemplos de gente que era muy, muy importante en un área, sin embargo, era un pecador. Entonces, las obras de la carne como homicidio, fornicación, adulterio, rivalidades, discordia, odio, hechicería y todo el resto de la lista de las obras de la carne están, por supuesto, potencialmente en cada hombre y mujer nacido de mujer. Desde que el hombre nace, nace en pecado. Todos están incluidos y la posibilidad de que tú seas un asesino de masas está ahí. ¿Qué hace la diferencia? El nacer de nuevo. Yo no sé por qué nosotros, los que conocemos a Dios, nos asustamos con las terribles atrocidades que el hombre comete contra sí mismo. Vemos hoy día las noticias, vemos la televisión, vemos toda esta explosión social, que en realidad no fue una explosión social, esto es simplemente vandalismo, y vemos todo aquello y vemos a las mujeres feministas desnudarse en la calle, prácticamente mostrar todo su cuerpo, y vemos toda esa obscenidad y nos impresionamos. ¿Y de qué nos impresionamos? Si son pecadores. Eso es lo que son. No hay más. Esta es la realidad del hombre sin Dios. Entonces, ese es el mundo, la naturaleza humana. Así es el pecado. Esa es la realidad. Entonces, de esta manera, les he mostrado de alguna manera cinco mundos que forman la realidad de la humanidad. Todo esto viene con el hombre. El hombre ha intentado solucionar estos problemas y fue peor. O sea, cada vez que el hombre trata de solucionar los problemas humanamente, va peor. Dios dice que los problemas del hombre son complejos. Esto significa que están más allá del mismo hombre. O sea, es imposible que el hombre solucione los problemas del hombre. Aparentemente parece que lo hacen. No, es imposible. Solo Dios puede hacerlo. El hombre en sí mismo está atrapado en una telaraña sin esperanza y no puede salir de ahí, pues el leopardo no puede tampoco borrar sus manchas. Es imposible. La pregunta que nosotros nos hacemos ya para ir cerrando o culminando este tema: ¿hay alguna respuesta? ¿Habrá alguna respuesta en esto? Yo pregunto esto porque eres tú, hermano querido, quien va a salir a predicar el Evangelio. Eres tú quien va a hablar de esta palabra de Dios, que es la única esperanza de esta generación o cualquier otra generación. O sea, el Evangelio de Jesucristo es la única esperanza. Vemos en este tiempo las violaciones, los asesinatos, la indiferencia terrible, hermano querido, de la vida humana. Y es tremendamente fácil para ti, para mí, pensar que este es el peor momento en la historia de la humanidad. Quizás es el peor momento que yo he conocido en mis 5 décadas de vida. Pero te digo que no es el peor de la historia. Solo es el fondo del barril, donde el hombre siempre llega cuando se olvida de Cristo, cuando se aleja de Cristo, cuando le da la espalda a Dios. Y siempre, siempre, siempre es la misma historia. La Biblia lo dice y lo comprueba. Y la Biblia dice que hay solo una respuesta. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, el nuevo nacimiento es donde Dios rehace al hombre. Y todo lo que Dios hace es bueno. Donde sea que un hombre nazca de nuevo o haya nacido de nuevo, no habrá racismo en ese hombre y Dios tratará con eso. Donde sea que un hombre nació de nuevo, la naturaleza de Dios está en él, y donde sea que tú encuentres esta nueva creación, siempre será igual. Algunos han progresado más que otros. Ellos han tenido más tiempo o más oportunidad, han sido influenciados quizás con una mayor verdad en la predicación del Evangelio, una mayor revelación de la misma palabra, han avanzado más, pero por naturaleza es lo mismo. Esta es la respuesta. No hay racistas en la familia de Dios. Uno encuentra racismo por el color negro contra blanco, blanco contra negro. Pasa mucho en Estados Unidos y en algunos otros países. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, los prejuicios pasados, el racismo pasado, todas estas cosas pasaron. Dios llega a ser el centro de nuestras afecciones y así nos volvemos daltónicos y no nos hacemos problema. ya no habrá racismo. No importa el idioma que hablemos, si hemos nacido de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Siempre habrá respuesta para el problema de la enfermedad, cualquier enfermedad. ¿Por qué? La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, no hay ninguna enfermedad, absolutamente ninguna, conocida y por conocer, ninguna enfermedad que no haya sido incluida en Cristo en el Calvario. O sea, todas las enfermedades el Señor las puede curar. Jesucristo es la respuesta, la única respuesta a toda complejidad de la vida. En Estados Unidos había un programa cristiano que iba por todo el mundo llamado Desafío Juvenil. Trataba con los drogadictos y gente con problemas de este tipo. El gobierno hizo un estudio y el gobierno, escuche bien, el gobierno de Estados Unidos gastó 5 millones de dólares para hacer un estudio sobre este programa. O sea, les parecía extraño este Desafío Juvenil que iba trabajando con los drogadictos. Entonces hacen un estudio para ver la efectividad y encontraron que este programa que trabajaba con drogadictos tenía un 86% de éxito. 86% de éxito significa que 86 de cada 100 jóvenes drogadictos que conocían a Cristo, que fueron enseñados por Cristo, eran liberados de la droga y se mantenían así. En contraste, por supuesto, con el programa del gobierno, que tenía menos de un 1% de éxito. O sea, menos de un 1%, menos de 1 por cada 100. O sea, ellos se dieron cuenta en esta investigación, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta en esta investigación que la respuesta era una sola, y la respuesta era Jesucristo. La diferencia en la prueba fue Jesucristo. ¿Y qué hizo el gobierno? Rechazaron el programa. Rechazaron el programa en el cual la cabeza era Cristo. Lo pusieron de lado. Pero tú y yo, hermano querido, tenemos que predicar y predicar fuertemente que hay solo una respuesta a estos problemas complejos, y la respuesta es una sola: nuestro Señor Jesucristo. Hoy necesitamos más que nunca entenderlo, para que cada hombre y mujer sobre esta tierra entienda que hay una esperanza. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta mañana, dándote gracias, Señor, porque nos permites ministrar tu palabra. Nos permites, Señor, hablarle a tus hijos. Nos permites poder, Señor, enseñarles hoy. Yo te ruego, te suplico, Señor, que cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan ser bendecidos en una forma especial. Que tu Espíritu Santo, Señor, se revele a ellos y amplíe, Señor, esta palabra en sus corazones. Gracias por esta palabra y por ministrar nuestra vida. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos a ti toda honra y toda gloria, porque sin duda, Señor, estaríamos perdidos sin ti. Estaríamos sin esperanza sin ti. Estaríamos, Señor, sumidos en el pecado y la maldad sin ti. Padre, gracias por darnos a Jesucristo. Gracias por darnos la salvación. Gracias, Señor, por tratar con nuestra mente y con nuestro corazón para llevarnos a un nuevo nacimiento. Hoy somos hijos de Dios. Hoy somos nuevas criaturas. Y hoy queremos llegar a la estatura de ese varón perfecto. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús bendecimos hoy tu nombre para tu gloria. Amén y amén, Señor. Aleluya.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.